Hola amigos, bienvenidos a este video en donde vamos a estar hablando acerca de PowerShell y de todas las posibilidades que nos ofrece. PowerShell es una plataforma bastante robusta que nos permite desarrollar scripts, lo que se denominan scripts, que son una especie de pequeños programas que nos permiten automatizar tareas y realizar interacción con un sistema de manera bastante eficiente y bastante práctica. Estoy en una máquina en este momento que tiene Windows 8.1 y vamos a ver algunas generalidades y algunos aspectos fundamentales de la operación con PowerShell. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es decirle en el inicio que me busque todo lo que tiene que ver con PowerShell. Simplemente escribo Power y observen que aquí aparece PowerShell. Yo soy un usuario administrador en este momento. Pero si yo no lo fuera, simplemente yo le digo botón derecho y le digo que corra esta aplicación como administrador. Entonces, ya me encuentro aquí en PowerShell. Lo primero que uno debería notar de una plataforma como PowerShell es que, o las primeras cosas que yo recomiendo fundamentalmente es saber cómo pedir ayuda. Entonces, yo le puedo pedir ayuda utilizando un comando que se llama GetHelp. Entonces voy a pedirles que presten atención a lo siguiente. Voy a decirle get y voy a escribir solamente parte del comando. Ese comando en realidad no está completo, pero yo observen que se encuentra en minúsculas todo y yo voy a oprimir el tabulador. Entonces al darle tabulador, observen que él hizo dos cosas. Puso la palabra, la primera letra de cada palabra en mayúscula y completó el comando. Entonces la primera lección importante acerca de PowerShell es que me ayuda de manera intuitiva a completar los comandos, que muchas personas a veces no se sienten cómodas manipulando comandos. Entonces PowerShell en ese sentido es bastante bastante interactivo y bastante intuitivo. Entonces si yo le digo GetHelp, pues lo primero que va a pasar es que como ese comando yo no lo había corrido en esta máquina, yo recibo un mensaje diciendo que si quiero actualizar la ayuda, lo cual es bastante saludable porque yo continuamente la ayuda se está actualizando. Microsoft se encarga de actualizar esa ayuda y esa documentación para hacerla cada vez más rica y más completa. Entonces se sugiere que yo actualice esa ayuda. Entonces le voy a decir que la voy a actualizar. Simplemente le digo que voy a ingresar y él va a empezar a descargar la información de la ayuda. Desde la web y va a empezar a descargar todo el contenido relacionado con cada módulo. Entonces esperemos a que finalice este proceso. Bien, como observan, ya el proceso finalizó, ya tengo mi ayuda totalmente actualizada. Entonces ya sabemos el primer comando de PowerShell que es get-help. Existe también la posibilidad de trabajar con lo que se llaman los alias para alias o aliases para simplificar los comandos, porque pues muchos de los comandos pueden llegar a ser largos desde el punto de vista de su composición, pero existen comandos que tienen lo que se llama un alias. Entonces vamos a ver cómo sería el proceso de trabajar con aliases. Entonces bueno, aquí lo que voy a hacer es irme a la raíz, voy a limpiar la pantalla. Entonces con el comando clear yo puedo limpiar la pantalla y ya estoy aquí de nuevo. Entonces voy a pedirle ayuda acerca de un comando, por ejemplo, voy a pedirle ayuda acerca del comando, por ejemplo, el comando dir. Entonces voy a decirle, deme ayuda sobre ese comando. Entonces, él específicamente me va a traer información acerca de ese comando. Si ustedes han observado, se han dado cuenta pues que la información pasa de manera rápida y no aparece paginada. Entonces, existe un comando que en realidad se utiliza combinado con un carácter que se llama pipe, que en ASCII es el AL-124, que es el que me permite ver todo paginado. Entonces voy a limpiar pantalla y voy a decirle que voy a ejecutar el mismo comando. Aquí con la flecha arriba yo puedo ir recorriendo los últimos comandos que he ejecutado. Entonces voy a decirle flecha arriba varias veces y aquí estoy parado ya. Entonces le digo que quiero verlo paginado, entonces simplemente oprimo el pipe, como les digo, es al 124, y le digo que utilicemos el more, que en realidad no es un comando de PowerShell, que existe hace muchos años, desde que existe línea de comandos, y de hecho existen otras plataformas estilo Linux, y es el que me permite, combinado con Pipe, hacer paginación. Entonces lo que estoy diciendo es, muéstreme ayuda sobre este comando y muéstremelo por páginas. Entonces le voy a decir more. Y lo que va a hacer es, agrega esta palabra more y me deja congelada la pantalla solamente con esta primera información. Entonces, así yo puedo trabajar con la ayuda. Pero bueno, ¿qué pasa con el tema de los alias? Resulta que yo le puedo pedir ayuda con el comando get help, que ya lo sabemos. Entonces también le puedo pedir ayuda con un comando que se llama man. Este comando es un comando que es exactamente igual al comando man de Linux, en el cual yo le puedo pedir ayuda de manual. Como lo van a ir notando ustedes, hay muchos comandos básicos que son similares o son prácticamente iguales a cómo se utilizan en Linux. Entonces, si yo le digo man, pues efectivamente estoy pidiendo también ayuda del sistema. Dense cuenta que yo haberle pedido un man, en realidad fue equivalente a decirle get help y decirle pipe more, porque man automáticamente me lo deja todo paginado. Dense cuenta que lo deja todo con more y así sucesivamente. Si yo quiero recortar esta ayuda, simplemente le doy Q de quit, de salir, o simplemente le doy control C. Entonces ya aquí le di Q y voy a seguir, bueno, limpiando pantalla para que ustedes sigan viendo cómo funciona el asunto. Ahora bien, yo hablé del tema de los alias o aliases. ¿Dónde está ese tema de los aliases? Yo puedo saber cuáles son los alias de los comandos para simplemente como una medida de práctica, pues aprenderme solamente uno de los comandos. Es decir, si yo no quiero aprenderme todos los comandos que tiene PowerShell, lo cual sería bastante complicado porque son más de 2.500 comandos, lo que puedo hacer es aprenderme los aliases de esos comandos para, de manera mnemotécnica, trabajar con alias o nombres mucho más cortos. Entonces, en vez de yo escribir get help, yo puedo pedirle, yo puedo, recuerden que aquí lo doy tabular, yo puedo escribir man y funciona igual. Pero ¿cómo hago yo para saber ese alias, que existe ese alias y muchos otros aliases? Existe un comando que se llama get alias. Entonces, si yo le doy get alias solo, lo que va a pasar es me va a listar todos los alias o aliases que existen para los comandos. Entonces, simplemente aquí yo estoy diciendo, este comando equivale a este comando, ¿sí? Este comando equivale a este comando y así sucesivamente. Entonces, de nuevo, yo puedo decirle que me muestre los alias paginados. Entonces, aquí estoy repitiendo con la flecha arriba, que me lo muestre por páginas. Recuerden que le digo pymore y me lo va a mostrar por páginas, ¿sí? Y ahí yo puedo, con la barra espaciadora, ir desplazándome para encontrar esos alias. Eso es una primera alternativa y es totalmente válida. Yo podría eso buscarlo manualmente. Aquí le di Q. La otra posibilidad también sería yo, por ejemplo, decirle que me muestre los aliases y con el carácter mayor que es un comando de redirección, yo le puedo decir que eso lo mande, por ejemplo, a una carpeta, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que se llama TMP, y en esa carpeta yo puedo crear un archivo, por ejemplo. Aquí le estoy diciendo, muéstreme, lísteme todos los alias de PowerShell y envíenmelo, por favor, a la carpeta que se llama aliases. Entonces, perdón, TMP y aliases. Entonces ahí simplemente yo. Y después, recuerden que ya sabemos que con el comando more yo puedo listar información. Yo le puedo decir, muéstreme todo lo que está dentro del archivo que se llama aliases. Aquí simplemente escribí TM, le doy tabulador y él me está completando todo. Recuerden que eso es una facilidad que me ofrece PowerShell. Simplemente le estoy diciendo tabulador y ahí me está completando. Ahí voy a tener nuevamente ese archivo. Esto ya es un archivo. O yo lo podría editar con bloc de notas, si quisiera también, para buscar ahí todos los aliases que tiene PowerShell. Dense cuenta, ahí me abre un bloc de notas y yo le puedo así en edit decirle buscar. Esa es una opción que es válida totalmente, pero también hay otras opciones un poquito más interesantes. ¿Qué pasa si yo le digo que me muestre todos los aliases y yo en particular le pregunto por algo? Entonces voy a decirle, bueno, dígame si existe un alias para el comando get help. Vamos a ver. Entonces, yo lo que voy a hacer es decirle, búsqueme dentro de la salida de este comando un carácter que se llame un grupo de caracteres que digan get help. Simplemente es una búsqueda de caracteres. Para ello existe un comando que se llama findstring.exe. Findstring.exe es busque una cadena de caracteres dentro de la salida de este comando y particularmente busque lo que diga get help. El comando como tal get help probablemente así no sabemos si lo va a encontrar. Entonces no lo encuentra porque observen que se encuentra en minúsculas. Entonces yo le voy a decir, ignore por favor todo lo que tenga que ver minúsculas y mayúsculas. Simplemente búsqueme dentro de la salida de ese carácter si existe un alias para getHelp. Entonces en este momento no lo encontró porque man es un alias interno que no está totalmente documentado desde el punto de vista de PowerShell. Pero bueno. No nos desanimemos, vamos a buscar de pronto otro alias. Vamos a decir, por ejemplo, si existe un alias, simplemente con flecha arriba le dije que lo repetía, un alias para el comando dir. Entonces, efectivamente, dense cuenta que sí existe un alias para el comando dir. Obviamente esta búsqueda no es tan certera porque busca todo lo que diga dir y aquí pues aparece el comando mkdir y el rmdir, pero dense cuenta que para el dir sí existe un alias, es decir, para el dir existe el comando get child item. Entonces voy a decirle get child, no lo escribo completo, le digo tabulador y me aparece ese comando. Entonces este es el equivalente al comando dir. Y así sucesivamente yo podría buscar los diferentes alias o aliases en caliente, en tiempo de ejecución para saber efectivamente cuáles son los aliases que tienen que manejar PowerShell. Entonces observen que aquí también surge algo muy interesante que es el find string. Y aquí yo le dije menos i para que ignorara las mayúsculas y minúsculas. Si bien los comandos de PowerShell empiezan así con mayúsculas, es indiferente si yo los escribo con mayúsculas o minúsculas. Aquí simplemente le dije que los ignore porque él al fin y al cabo está buscando es una salida, una cadena de caracteres. Entonces, dentro de la salida o cadena de caracteres que me está generando este comando, busque todo independientemente de que sea mayúsculas o minúsculas. Por esa razón yo le escribí menos i. Ahora veamos cosas un poquito más interesantes, por ejemplo, como el hecho de saber qué procesos están corriendo en mi máquina. Entonces, para eso existe un comando que se llama getProcess, que efectivamente getProcess tiene también aliases. Entonces, vamos a ver un poco ese tema. Entonces, yo le digo get-proc, por ejemplo, proce. Voy a decirle tabulador. Simplemente yo sabía que el comando era getProcess, pero pues por pereza, digámoslo de alguna manera, lo que yo hice fue decirle que completara el comando. Entonces le voy a decir get process y me va a correr todos los, me va a mostrar todos los procesos que están corriendo. En efecto, aquí en esta máquina, pues estoy viendo que hay varios procesos que están corriendo, ¿sí? Pero eso pasó de manera muy rápida y yo no pude tener todo ese listado de procesos. Además, tampoco sé cada una de estas columnas que representa. Entonces voy a decirle simplemente, siempre estoy limpiando pantalla, voy a decirle que voy a correr el comando getProcess y voy a decirle que me lo muestre paginado. Recuerden en el PyMore, ¿no? PyMore es para mostrarlo por páginas. Entonces al decirle que yo me lo muestre por páginas, aquí me dice more y efectivamente me dice varios aspectos desde el punto de vista de manejo de recursos de CPU y de memoria de cada proceso. Cada proceso tiene un nombre asociado. Cada proceso que está corriendo en memoria tiene un nombre asociado y tiene lo que se llama un ID, un identificador, que es el número único, que es el identificador que me permite hacer referencia a ese proceso. Entonces, este, por ejemplo, este proceso está corriendo con el ID 660 y este está corriendo con el 1080. Entonces, yo puedo saber así qué procesos están corriendo en este momento en mi máquina. Así como yo puedo saber qué procesos están corriendo en mi máquina, yo también tengo la posibilidad de hacer filtros para saber esos procesos, cuántos procesos están corriendo. Entonces yo puedo decir, yo quisiera saber, por ejemplo, cuáles son los procesos que están corriendo con este nombre CSHost, que particularmente es un proceso que corre en memoria asociado a otro tipo de procesos. Es decir, cuando tengo un servidor de Internet Information Server y está atendiendo sitios web, muy seguramente al darle el comando getProcess en una máquina Windows que tenga Internet Information Server, voy a encontrar que tengo varios procesos SBCHost corriendo. No todos los procesos SBCHost están asociados a Internet Information Server, pero sí están asociados a otros procesos del sistema. Entonces, yo quiero solamente buscar lo que se llame SVC host. Entonces, recuerdan, estoy dándole flecha, recuerdan, flecha arriba. Aquí si le digo get process me va a mostrar todos. ¿Se acuerdan que ya hay un comando que no, o un ejecutable que nos permite filtrar procesos? Pues ese ejecutable es find string. Dense cuenta que ahí simplemente estoy escribiendo hasta ahí la palabra. Leí tabulador, me lo completa y le digo, por si acaso, dígale que ignore mayúsculas y minúsculas y que me busque todo lo que se llame SVC host. Y efectivamente, tengo varios procesos corriendo aquí que se llaman SVC host. Y esos procesos tienen un ID asociado. Observen que en este modelo de salida de comando yo le dije que buscara todos los procesos que se llaman SVC host, pero a través de un filtrado. Y ese filtrado, pues solamente filtró lo que decía SVC host. Por lo tanto, no me aparece el título de cada columna para yo saber. Entonces, una persona que no supiera podría de pronto confundirse porque no sabe exactamente qué significa cada columna. Acá hasta ahora pues hemos hablado que esta columna representa lo que se llama el ID del proceso. Entonces, existen otras maneras de mirar procesos. A los usuarios que estén viendo este video en este momento y que hayan trabajado con plataforma Linux, saben que existe un comando que se llama ps. Entonces, ps es el comando que me permite también ver los procesos o process status. Entonces, vamos a decirle ps y si yo le digo ps y le digo find string, pues efectivamente yo puedo, voy a encontrarme con la misma, prácticamente con la misma salida. Voy a copiar este texto. Simplemente estoy haciendo presión con el mouse y lo arrastro, lo dejo presionado y me desplazo. Y aquí le dice clic derecho. Observen lo que va a pasar. Nuevamente hago clic derecho y eso es equivalente al copy-paste. Digamos que para hacer copy-paste aquí no funcionaría el control B, sino simplemente arrastro. Dejo seleccionado, hago clic derecho y nuevamente hago clic derecho. O incluso puedo hacer enter y luego hacer clic derecho. Entonces voy a decirle, y dense cuenta que la salida es exactamente la misma, porque yo hice un filtrado utilizando find string. Pero resulta que ps también me permite hacer filtrado utilizando comodines. Entonces vamos a hacerlo de manera inmediata. Entonces voy a decirle ps, process status, ver qué está corriendo, y voy a decirle svc host. Y voy a decirle asterisco, por ejemplo. Eso quiere decir que busque todos los procesos que se llamen SVC host asterisco. Incluso yo le podría quitar algunos caracteres y decirle que me busque todos los procesos que se llaman SVC HO. Entonces voy a decirle enter. Dense cuenta que aquí la diferencia, si bien el resultado prácticamente es el mismo, la diferencia importante es que aquí en este caso sí me está listando los títulos de los procesos y de las columnas. Entonces aquí yo ya sé efectivamente cada una de estas columnas qué significa. Por lo tanto, es un comando que me da una información un poquito más veraz. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le digo get process y utilizo los comodines? Vamos a ver qué pasa. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, estoy repitiendo aquí el comando, me voy al inicio y simplemente le digo get-proc. Dense cuenta que no estoy escribiendo completo, le digo tabulador y le digo que me lo muestre. Efectivamente tiene el mismo efecto. Entonces, yo lo que voy a hacer es decirle siempre tratar de usar comodines, porque no en todas las situaciones a mí me sirve ver todos los procesos que están corriendo. Yo quiero ver, focalizarme de pronto en algún proceso en particular, entonces yo puedo utilizar comodines. Ahora lo que voy a hacer es tratar de mostrarles a ustedes cómo es el proceso de tumbar el procedimiento para tumbar programas que están ejecutando. Entonces, para ello, lo que voy a hacer simplemente es ejecutar un bloc de notas. Entonces, voy a decirle que esta es una prueba. Y voy a ejecutar también un WordPad. Simplemente ahí como para. Entonces, voy a decirle otra prueba. Y por último, voy a decirle que voy a ejecutar una calculadora. Simplemente estoy haciendo la simulación de procesos que están corriendo en este momento. Entonces voy a decirle que voy a ejecutar la calculadora y listo, ya tengo eso corriendo. Ahora bien, ya sabemos con lo que hemos visto hasta ahora cómo hacer para manipular esos procesos y para saber. Entonces yo puedo decirle PS o Get Process, con la que más me sienta cómodo, Calc, yo sé que el programa se llama Calc, voy a decirle Cal asterisco y efectivamente ahí está corriendo la calculadora. Voy a decirle PS Notepad, por ejemplo. Ahí está corriendo Notepad y efectivamente pues WordPad como era de esperarse también va a aparecer corriendo o le voy a decir get process Resulta que yo les dije a ustedes hace unos contados instantes que también existen unos alias o aliases asociados a GetProcess. Entonces vamos a consultar eso. Entonces recuerden que el comando para saber cuáles son los alias de PowerShell, yo simplemente le digo getAlias. ¿Sí? ¿Se acuerdan del pipe? Y le digo, por favor, que me busque dentro de la salida de ese comando, con find string, que ignore mayúsculas y minúsculas, todo lo que sea relacionado a GetProcess. ¿Listo? Entonces, efectivamente, el menos i es un parámetro importante porque dense cuenta que la G la puse mayúscula y la P estuvo minúscula. Y entonces, básicamente, me dice: sí, señor, existen dos aliases, uno que se llama PS y otro que se llama GPS. GPS ya lo vimos y GPS también tiene el mismo efecto. Entonces vamos a hacerlo, GPS. Efectivamente, pues ahí están los procesos. Y yo le puedo decir GPS, por ejemplo, compile more, etcétera, etcétera. Es el mismo comando que getProcess o GPS. O yo puedo decirle, por ejemplo, sigo limpiando pantalla, pues para que puedan ver la pantalla de una manera más clara, GPS. Y de nuevo puedo decirle, por ejemplo, búsqueme el bloc de notas que en este momento está corriendo. Entonces, hasta ahora hemos visto que con PS, con GPS o con get-process, yo puedo ver los procesos que están corriendo en memoria en una máquina. Ahora bien, si yo necesito tumbar un proceso, pues utilizo el comando que se llama stop process. Pero como yo sé que existen aliases, yo podría tomarme unos instantes para preguntarle al sistema si existe una manera más sencilla de matar un proceso, aparte de utilizar get-process. Entonces, yo le puedo decir get alias. Y le digo que me busque, find string, ya lo sabemos, búsqueme todo lo que sea, ignore y que búsqueme todo lo que sea stop process. Entonces voy a decirle stop process. Efectivamente existen unos aliases que son kill y sppps. Entonces efectivamente vamos a tratar de matar al bloc de notas ya que lo tenemos acá. Ya sabemos cuál es el ID, que es el 4348. Stop process o kill es un proceso bastante efectivo a la hora de matar procesos en en el sistema operativo. Como todos lo sabemos, todo sistema operativo tiene procesos zombies, que son esos procesos que se niegan a morir fácilmente. Entonces, kill o stop process o sppps son asesinos bastante efectivos de zombies. Entonces, un proceso zombie de aquellos que se niega a morir. Puede ser matado o asesinado fácilmente utilizando estos comandos. Kill no tiene diferentes instancias o diferentes opciones, como en el caso de la plataforma Linux, que yo le puedo decir kill menos 9, kill menos 15. Aquí no existe esa instancia, simplemente existe kill o stop process y ya. Entonces, para yo matar un proceso, por ejemplo, voy a matar este bloc de notas. Recuerden que es un proceso bastante, en este momento, bastante pues inocente, que simplemente tiene ahí un texto ahí de prueba. Yo puedo utilizar alguno de esos comandos, stop process o kill o sppps. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, kill. Digo kill. Recuerden que yo puedo copiar, simplemente hago doble clic, clic derecho, nuevamente clic derecho y ahí está. Hay que ser bastante responsable en el sentido de que cuando yo le digo kill, él no me va a preguntar, ¿está seguro? ¿Lo quiere matar? Etcétera. No, simplemente va y lo mata. Entonces, dense cuenta que aquí desapareció de mis procesos que estaban aquí en mi barra. Y yo le puedo preguntar, dígame por favor si hay un bloc de notas corriendo. Eso ya lo sabemos hacer. PS Notepad, por ejemplo, o Note. No existe nada corriendo. Si no hay nada corriendo, simplemente la salida va a ser esto. Entonces, con kill lo hice. Ahora vamos a utilizar los otros para matar los otros procesos, como la calculadora o como el WordPad. Entonces ya sabemos con GPS, PS, GetProcess, como queramos, GPS Calc, por ejemplo. Yo sé que en mi sistema hay una calculadora corriendo y efectivamente esa calculadora tiene el ID 3344. ¿Cómo la mato? Ah, ya sabemos si existe kill y que existe stop process, por ejemplo. Entonces, stop process y el ID. Entonces, botón derecho, nuevamente clic derecho y ahí está. Observen que aquí está corriendo en este momento la calculadora y ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que él va a tumbar la calculadora sin mayores preguntas alrededor. Simplemente lo hace y ya lo va a hacer. ¿Se acuerdan que yo le dije al sistema que existían unos aliases? Pues Este es el momento de preguntarle nuevamente por eso. Digamos que yo no recuerdo cuál es el comando para el otro comando equivalente a kill o a stop process. Entonces yo sé que yo le pregunté al sistema cuáles eran los aliases en algún momento. Entonces, con la tecla F7, que estoy presionando en este momento, yo podría ver el historial de los comandos que yo he ejecutado. Dense cuenta, mire la cantidad de comandos que he ejecutado hasta ahora. Simplemente con la flecha yo me estoy moviendo y ya sé que el comando era este comando y le doy enter y él va y lo ejecuta y me dice, ah, ok, usted quiso que se repitiera ese comando, simplemente recuerden, F7, me sale el historial de los comandos que yo he dado hasta ahora, simplemente pues con escape aquí me salgo y ya me lo ejecuto. Ah, entonces yo sé que es SPPS, ahí le doy tabulador, perdón, SPPS porque existe otro acá, existe un ejecutable, ahí está, SPPS, y le digo, búsqueme todo lo que se llame Word. Perdón, eso es para hacer stop process. Voy a decirle primero PS, Word. Sí, ahora sí, SPPS. Y le digo que me busque el ID equivalente a WordPad y ya. Entonces, dense cuenta que hemos visto tres maneras de matar procesos. Entonces, ya fue matado o asesinado ese proceso, por decirlo de alguna manera. Es una manera bastante efectiva porque a veces a uno no le funciona el famoso controlar suprimir para matar un proceso. Entonces, de esta manera puedo ver que están procesos corriendo en memoria. Muy bien. Normalmente lo que nosotros encontramos en PowerShell es que en las versiones actuales, Windows 8.1, que ya están en producción, Windows 8, Windows Server 2012, 2012 R2, el PowerShell que está corriendo en este momento es de la versión 4, 4.0. Ya salió la versión 5, que es una versión que está, pues, digámoslo de alguna manera, en beta. Y esa versión es la que está asociada a Windows Server, a Windows cliente, Windows 10, y también va a estar pues con Windows Server 2016 y en este momento se encuentra con Windows Server Preview. Si yo tengo dudas acerca de la versión de PowerShell en la cual me encuentro, pues simplemente corro el comando gethost, ahí voy a decirle tabulador para que me lo complete, y me muestra que yo estoy corriendo una versión 4.0. Si yo me voy a una máquina que tiene Windows 10, la versión que me va a salir es diferente. Vamos a mostrarles eso a ustedes en este momento. Entonces, me voy a ver una máquina acá que tiene PowerShell ya corriendo y aquí ya le di el comando gethost y observen que el comando gethost me indica que estoy corriendo la versión 5.0 10.0.74 porque hace referencia al build que tengo yo en este momento. Entonces, yo tengo la versión de Windows 10 tengo la versión 10.0.74 y efectivamente hace referencia a ese build que estoy corriendo en este momento. Entonces me voy a volver a mi máquina en la cual hemos venido trabajando. Una de las cosas que más le preocupa a los IT pros es el hecho de empezar a aprender a, digamos, hay muchos que dicen que a estas alturas de la vida, ¿cómo van a empezar a aprender línea de comandos, siendo que una de sus motivaciones para aprender la plataforma fue justamente trabajar con Windows porque todo era con ambiente gráfico. Digamos que hay dos noticias en este sentido, hay una noticia buena y una mala. Digamos que la mala, entre comillas, es que hay que aprender PowerShell. Ahí no hay nada que hacer porque definitivamente tenemos que quedar inmersos en este mundillo que nos permite automatizar muchas tareas y nos va a facilitar la vida de muchas maneras. Y la buena noticia es que ya hay muchas cosas documentadas. Existe una comunidad muy grande de personas que se encargan de documentar PowerShell y de hacer scripts ya para ponerlos al servicio de los demás. Entonces, vamos a ver. Eso, por ejemplo, voy a preguntarle, decirle aquí a esta máquina que, por ejemplo, me muestre una página que se llama Script Center. Entonces le estoy diciendo Microsoft Script Center. Y en ese Script Center aparece infinidad, infinidad de scripts. Es una cosa impresionante. Y dependiendo de lo que yo necesite, de lo que yo necesite, pues hay diferentes documentos. Entonces simplemente hay un repositorio y dense cuenta de lo que les decía yo pues hace unos momentos. Simplemente aquí la versión 5.0 es la versión que se encuentra en preview realmente, aquí lo estoy pasando, y la versión que realmente está en producción es la 4.0. pero ustedes podrían incluso bajar, descargar la 5.0 para empezar a probarla en sus máquinas, así no tengan versión Windows 10. Entonces hay un repositorio donde hay scripts para todos los gustos. Digamos que vamos aquí a hacer una vista un poquito, vamos a ampliar un poco aquí el asunto para que se vea un poquito más grande. Entonces, dense cuenta que existen scripts para infinidad de tareas. Por ejemplo, dense cuenta que existen 1352 scripts a la fecha para directorio activo y así sucesivamente para diferentes tareas administrativas. Office 365, de sistema operativo, para Link, para Exchange, mirar cosas de hardware, para SharePoint, almacenamiento, etcétera, etcétera. Y para Azure, dense cuenta que finalmente en este curso lo que vamos a tratar es Azure PowerShell, que es la plataforma que nos va a permitir administrar como tal nuestro Azure como tal. Bien, como les he dicho, también tenemos otro elemento bastante importante dentro de la tecnología de PowerShell, que es el PowerShell ICE. PowerShell ICE tiene una tecnología que se llama IntelliSense, que me permite de manera inteligente, llamarlo de alguna manera, conocer cuáles son los comandos y cuál es la sintaxis de los mismos. Él tiene algo que se llama los snippets que me permiten hacer eso. Entonces, vamos a verlo. Para ejecutar PowerShell, en el caso de una máquina Windows 8.1 como esta, que es la que tenemos en estos momentos, basta con hacer clic derecho sobre PowerShell, una instancia de PowerShell que esté corriendo, y le digo que voy a correr ICE como administrador. Entonces le digo que ejecute ICE como administrador. Entonces, en el caso de Windows 8.1, pues no existe explícitamente PowerShell ICE. Como lo pueden ver acá, no existe explícitamente, pero sí existe la posibilidad, como les digo, de yo ejecutarlo haciendo clic derecho sobre PowerShell. PowerShell ICE tiene tres paneles, básicamente, uno en el cual yo escribo los comandos, otro en el que veo el resultado de los comandos, y ahí también puedo ejecutar comandos, y uno muy importante que es el que me muestra todos los módulos de PowerShell. Es que PowerShell es una plataforma bastante amplia, que tiene muchos comandos y muchas posibilidades, y aquí los encuentro agrupados por módulo. Entonces yo puedo decir, listo, muéstrenme por favor todos los módulos relacionados con algo en particular, ¿sí? Por ejemplo, con la tarjeta de red. Entonces le digo, muéstrenme todo lo que sea relacionado con los adaptadores de red. Y así sucesivamente yo puedo hacer una búsqueda un poquito más detallada aquí, si yo empiezo a decirle que me haga búsquedas. Entonces vamos a empezar a ver cómo funciona. Entonces voy a empezar con un comando que es sencillo y que vale la pena decir que todo lo que empiece por ese comando, por get, realmente es traer información. Entonces dígale, voy a decirle get, ¿se acuerdan de get help? ¿Se acuerdan del get process? Tráigame todo lo que tenga que ver con algo en particular. Yo le dije get y él me trae, me cerró el subconjunto y el círculo y me está mostrando solamente los comandos que empiezan por get. Entonces, esos comandos que empiezan por get, básicamente son muchos. Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, qué pasa con la información de mi adaptador de red. Yo digo, bueno, debe ser algo relacionado con red o net. Entonces, le digo net. Y dense cuenta que él empieza ya a cerrar el círculo más, aún más, y me trae todos los comandos que empiezan por net. Entonces, por ejemplo, tengo get netadapter, que debería ser más o menos lo que yo estoy buscando. Entonces, yo simplemente con el mouse le puedo, o puedo seguir escribiendo acá, o con el mouse puedo hacer doble clic y me trae el comando. Ahora bien, si yo quiero correr ese comando, simplemente le digo que lo ejecute con F5 o le digo que corra el script aquí con el mouse. Y en la parte inferior se ejecuta dicho comando. Si yo ya sé que ese comando está corriendo bien, está funcionando sin problema, yo le puedo dar Enter, por ejemplo, acá, y no va a pasar nada. Es decir, no es que esté ejecutando, sino simplemente puedo seguir escribiendo mi script. Esto está hecho para escribir scripts y para ejecutar scripts que tengan varias líneas. Un script es un conjunto de comandos de PowerShell que automatiza alguna tarea y tiene varias líneas. Entonces, en este momento aparece que es un script sin título, ¿sí? Pero yo puedo después salvarlo. Simplemente en File Save yo le digo que lo salvo. Y esto queda con una extensión que es la extensión .ps1. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de archivos de PowerShell. punto PS1XML, punto CDXML, PSD1, PSM1, pero lo más estándar es extensión tipo PS1. Entonces yo podría salvar este script sin problema y voy a decirle que es una prueba. Entonces él va a quedar ya con la extensión PS1 listo para ser ejecutado. Si yo quiero ya ejecutar otro comando, ¿se acuerdan del famoso comando PS o get process? Vamos a decirle, por ejemplo, vamos a decirle que vamos a buscar get process. Él me dice que tengo get process y yo lo puedo ejecutar. ¿Qué pasa al decirle que ejecute? Primero me va a decir que salve el script y luego lo ejecuta. Entonces, me dice que como ya está corriendo como script, no puedo ejecutar este script porque hay una política que me prohíbe ejecutar scripts en este sistema. Yo en realidad lo que quería hacer era correr solamente un comando. Entonces yo puedo marcar ese comando que hace parte de mi script y le puedo decir que lo corra. Entonces, así yo marqué ese comando, él va a seguir intentando correr el script completo. Entonces, yo primero tengo que decirle al sistema que sea capaz de permitir la ejecución de scripts. Entonces voy a decirle un comando que están viendo aquí en la parte inferior que se llama Execution Policy, ¿sí? Y no basta con decirle eso, sino voy a decirle que me permita correr scripts. Entonces voy a decirle, si yo le digo tabulador aquí, dense cuenta que aparecen todas las opciones posibles. Y en este caso, yo le voy a decir que me diga remote sign. Entonces, que me ejecute scripts que están firmados remotamente. Entonces, le voy a decirle que lo haga. Me pregunta que si yo confío en esos scripts que estoy corriendo en este momento. Le digo que sí. Ya lo hice. Ahora le voy a decir que corra. Ya no importa porque realmente está corriendo el script. Y le digo que lo ejecute. Y efectivamente lo corrió. Dense cuenta que ya él corrió un script. ¿Qué hizo? Primero hizo NetAdapter. Y luego corrió los procesos y como lo estoy corriendo en este modo de get process, me los está presentando de otra manera. Entonces recuerden que el comando que yo ejecuté es set execution policy remote sign. Es el comando que yo corrí y lo voy a dejar ahí en este momento. PowerShell es una herramienta muy poderosa que me permite ejecutar muchas cosas de manera bastante amigable y me permite escribir scripts también y con una ayuda bastante buena. Es decir, es muy análogo, muy similar a aquellos que desarrollan software y utilizan, por ejemplo, Visual Studio o aquellos que utilizan Management Studio de SQL para administrar las bases de datos. Entonces, es una plataforma bastante poderosa. Con esto voy cerrando lo que hemos venido hablando en el día de hoy en este video. Pues, básicamente, recuerden que vamos a hablar y nos vamos a enfocar en PowerShell Azure, pero vale la pena hacer esta introducción para primero conocer exactamente en dónde vamos a estar parados, en qué contexto vamos a estar trabajando y con qué herramientas vamos a estar trabajando. Entonces recuerden que existen unos repositorios bastante interesantes de scripts. Existe también lo que se llama Scripting Guide y existe mucha documentación oficial de Microsoft al respecto para poder hacer cosas ya mucho más avanzadas con PowerShell. Espero que esto que hemos visto haya sido de su agrado y de su utilidad y nos vamos a seguir encontrando pues en los siguientes módulos, ya entrando un poco más en detalle acerca de la administración de PowerShell Azure y cómo administro mi cuenta de Azure utilizando PowerShell. Muchas gracias por haber estado acá.